Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Este es el sonido que nos llega en este momento desde Totalam. Estamos en quizá los últimos momentos, no inmediato, del rescate de Julen. Los mineros que trabajan en condiciones extremas están a algo más de un metro del pozo al que cayó el niño. Los 8 mineros que trabajan en unas condiciones extremas han tenido que recurrir 3 veces a los microexplosivos.
La montaña manda en nuestros trabajos. La montaña marca el ritmo de trabajo de estas personas.
Eso es lo que decía hace algunas horas un portavoz de la Guardia Civil. La montaña manda, por eso ha hecho falta utilizar 3 veces microexplosivos, ya digo, a algo más de un metro del pozo donde cayó Julen. Y en estos momentos, cuando podemos estar muy cerca de Julen, toda España vuelve de nuevo los ojos a los padres de Julen, a José y a Vicky. En estos largos días, toda España ha estado pendiente de sus padres, de su dolor. Y nos hemos dado cuenta, como decía uno de los párrocos del Palo, en Málaga, que lo humano ha sido llorar con ellos. Llorar con ellos que han llorado y que seguirán llorando. Uno de los ingenieros estos días aseguraba que Julen ha sido el hijo de todos. Han sido días de zozobra. Cuando el zarpazo de una cosa así nos golpea, nos damos cuenta de que hay que realizar todas las investigaciones necesarias, sí, pero que para calmar la ansiedad y el dolor que una tragedia así provocan, es insuficiente buscar un culpable. Aunque encontremos un chivo expiatorio, siempre será poco para hacer frente a esta tragedia, una tragedia como la de Julen. Estos días en los que nos hemos sentido todos padres de Julen, nos hemos dado cuenta, en un momento en el que además tenemos pocas cosas claras, estamos todos confundidos, pues en estos días hemos tenido una cosa clarísima, hemos visto clarísimo que había que hacer todo lo posible por Julen. Desde hace 12 días el caso Julen ha hecho emerger las tripas de un país, las tripas de España. Las tripas de un país que han sido esos cientos de personas que han trabajado en el rescate sin descanso. Las tripas de un país que han sido la solidaridad, la ocasión de unidad que ha supuesto el rescate de Julen. Nos une la seguridad, la certeza de que un niño siempre es un bien indiscutible. Y toda esa solidaridad, toda esa unidad que se ha concertado en torno a Julen estos días, la podemos tener muy presente ahora que llega el final del rescate de Julen. Ya sé que de estas cosas no se habla normalmente en la radio, que la radio se informa, que la radio se entretiene, pero la gente de la radio también somos personas. Y como somos personas, nos preguntamos qué sentido tiene lo que sucede, qué significado, si es que tiene un significado tanto dolor. Todos nos hemos sentido junto a José y a Vicky, padres de Julen, nos sentimos en este momento. Y unos padres siempre tienen claro que su hijo, en este caso Julen, ha nacido para la felicidad, para ser feliz. A veces la felicidad de un hijo llega por caminos muy extraños, pero toda la solidaridad, toda la unidad, toda la compasión de estos días han estado fundamentadas en la seguridad de que Julen nació para ser feliz. Y no tenemos que renunciar a eso ahora. Todo lo que hemos visto en los últimos días ratifica esta intuición, ratifica esta seguridad, ratifica esta evidencia. Julen nació para ser feliz. No sabemos por qué caminos, pero Julen cumplirá el destino para el que nació. Lo digo pidiendo mil perdones, porque de estas cosas no se habla en la radio. Y seguimos hablando del rescate de Julen. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Así es, Fernando, buenas tardes. Nos vamos a Totalán. Allí los mineros ya han excavado más de 2 metros de los 4 que son necesarios en esa galería horizontal que les conduce hacia el pozo donde está Julen. En COPE, el exdirector de la brigada que está trabajando en Totalán, Santiago Suárez, nos aseguraba que no van a parar hasta encontrar al pequeño y nos contaba cómo trabajan bajo tierra para intentar llegar hasta él.
Lo que llamamos nosotros uno al frente con el martillo picador y el compañero pues está por detrás de él vigilando sobre todo el techo y los laterales porque el otro está concentrado en lo que es el picar y lleva una mascarilla y entonces se está más pendiente de picar y el otro está más pendiente de la vigilancia.
Fíjate qué trabajo más complejo. Bueno, enseguida nos iremos en directo hasta Totalán para conocer los últimos detalles de este rescate con nuestro compañero Adrián Gil. Antes nos vamos a ocupar de la situación en Venezuela. La oposición busca apoyos internacionales para que Juan Guaidó sea reconocido como presidente legítimo del país. En España, el gobierno ha propuesto a la Unión Europea que fije un plazo concreto para que el régimen de Nicolás Maduro convoque elecciones libres en Venezuela y, si no, que reconozca a Juan Guaidó como presidente interino del país. Mientras tanto, las empresas españolas que tienen presencia en el país no se están viendo afectadas. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
La crisis que vive Venezuela no se está dejando notar en las acciones de las empresas españolas que tienen intereses en aquel país, entre ellas Telefónica, BBVA, Repsol, Mafre, Hoteles Meliá o Inditex. Todas han reducido sustancialmente su presencia en Venezuela en los últimos años. Ninguna de estas empresas está sufriendo hoy en el mercado de acciones. Tampoco el petróleo se ha visto afectado. Venezuela produce poco más de 1 millón de barriles diarios, de los que la mitad se exportan a Estados Unidos. Hoy el barril de crudo del Mar del Norte incluso baja ligeramente. Se paga a $61 por barril, cuando hace una semana rozaba los 63. Los analistas creen que los precios del crudo podrían tensarse si Estados Unidos adopta finalmente sanciones contra el petróleo venezolano.
Y también bajan las aguas revueltas en Podemos tras la renuncia de Ramón Espinar a la Secretaría General de la Formación en Madrid y a sus escaños en la Asamblea Madrileña y en el Senado. Por su parte, el gobierno de Sánchez no está preocupado por la inestabilidad de Podemos porque creen que no afecta a su apoyo. María Daván.
Isabel Celá aludía a pronunciarse sobre la crisis abierta en Podemos, pero mostraba su confianza en el apoyo de la formación de Iglesias a los presupuestos.
Hemos de decir que el gobierno obviamente tiene auténtica convicción de que su apoyo a los presupuestos, a la propuesta de presupuestos del Gobierno, el apoyo de Podemos, es sólido, convencido y transversal.
Celá sacaba pecho además por la gestión del Ejecutivo, ve el vaso medio lleno porque están pudiendo llevar a cabo, dice, su acción de Gobierno.
Y la fiscal general del Estado le ha explicado al relator especial de la ONU el problema de Cataluña respecto al próximo juicio sobre el proceso soberanista en el Tribunal Supremo. Patricia Rossetti.
No se juzgan ideologías, sino hechos concretos contrarios a la ley y protagonizados por personas determinadas. La Fiscalía General del Estado quiere que se conozca la actuación garantista y autónoma de la justicia española y por eso el juicio sobre los acusados por el proceso soberanista será público y se va a retransmitir por televisión. Así se lo han explicado al relator especial de la ONU. No ha existido una merma de libertad de expresión ni de libertad ideológica en la cuestión de Cataluña que se va a juzgar en las próximas semanas, ha explicado la fiscal general al relator de la ONU. Cualquier ideología que pretenda la autodeterminación tiene que respetar el ordenamiento internacional y constitucional.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes sigue sin hacerse oficial la llegada de Álvaro Morata. Andrea Peláez.
Al Atlético de Madrid no hay nuevas noticias respecto a la llegada del exmadridista al club rojiblanco, que es de los equipos de arriba de la tabla en la Liga, el que más pendiente está ahora mismo del mercado de fichajes. El Cholo en rueda de prensa esta mañana no se ha mojado demasiado.
Hoy estamos los futbolistas que estamos. Si sucede lo que sucede con Morata, después obviamente contaré lo que pienso. Tranquilo, no estoy nunca, ni por lo que pueden venir ni por los que se pueden ir, hasta que no termine el mercado y buscando las soluciones que entendemos nos pueden hacer seguir creciendo como club y como equipo.
Hablamos de lesionados en el Atlético de Madrid. Simeone recupera a Saúl ante el Getafe. En el Real Madrid también se va vaciando la enfermería. Ayer reaparecieron Llorente y Kroos. Hoy han trabajado con el grupo Asensio y Gareth Bale. Y ante el Español podría regresar Mariano. En noticias de mercado se ha hecho oficial la llegada de Sergi Guardiola al Valladolid hasta el año 2023. Y fuera del fútbol, en baloncesto esta tarde hay Euroliga con 3 equipos españoles. A las 9, Barça CSKA de Moscú, 6:15 Darussa Faka Baskonia y a las 7, Budoknost Gran Canaria. Y en bádminton, Carolina Marín ha ganado en 2 sets a la India Pursala en cuartos de final en Indonesia.
Ningún minero se queda en la mina y Julen en estos momentos es un minero. Esta frase que pronunciaba el delegado del Colegio de Ingenieros de Minas del Sur de Málaga, Juan López Escobar, yo creo que ha sido una de las frases más impresionantes de todos estos 12 días en que todos hemos estado y seguimos estando pendientes del rescate de ese pequeño de 2 años, de Julen. Porque yo creo que en esta frase se resume muy bien, ¿no?, también toda la solidaridad inmensa de tanta gente que está trabajando sin descanso y que lleva haciéndolo 12 días, casi 13 días, para sacar al pequeño de ese terrible pozo, tremendo pozo en el que cayó. Sí, porque los días pasan, porque se nos están haciendo absolutamente eternos. Y porque, bueno, también esa gran solidaridad demostrada por toda la gente de Totalán, de Málaga, de toda España, de esos mineros asturianos. Yo creo que con eso también, como algo realmente muy bueno, algo realmente muy positivo, nos estamos quedando todos. Y con el nombre de Sergio y de Antonio y de Lázaro y de Maudillo y de José Antonio y de Adrián y de Jesús Alfonso y de Rubén, porque estos son los 8 mineros que trabajan sin descanso desde que se terminó la perforación de ese túnel vertical. Trabajan en turnos de 2 en 2, bajan con un sistema de oxígeno limitado para excavar luego de forma manual la galería que conecta con el pozo donde está Julen. Bueno, esta galería, de la que queda por cavar más o menos 1,5 metros, ¿eh? Ya han superado, digamos, la mitad de ese tramo que tienen que excavar hasta llegar a ese lugar donde se cree que está Julen. En un trabajo complicadísimo, dificilísimo, también con mucho riesgo. Fíjate, tienen que bajar con oxígeno, ¿no? Tienen que ir trabajando ahí picando, sacando la tierra. Es un trabajo para expertos. Ellos lo son. Y yo creo que toda España, todos, cada uno de nosotros estamos con ellos, dándoles mucho ánimo. Y es que se cumplen 12 días ya desde que cayó el niño al pozo. ¿Recuerdas? Todo ocurría el pasado domingo 13 de enero. Julen, de 2 años, pasaba el día en el campo con su familia cuando es... ocurre lo inimaginable, ocurre la tragedia, algo que nadie podía pensar, que el niño cayera por un agujero de unos 25 centímetros de ancho, en un pozo de una profundidad de 110 metros. Es que no se lo imagina uno, ¿verdad? La estrechez del pozo hace imposible, lógicamente, el descenso de un adulto para sacar al niño. Los primeros dispositivos de salvamento que acceden al lugar intentan ver cómo se encuentra el pequeño. Lo que hacen es bajar con una cámara robotizada. Pero ahí se encuentran una dificultad inesperada. A unos 70 metros de profundidad hay un tapón, un enorme tapón de arena. Julián Moreno, que es director del Consorcio de Bomberos de Málaga, narraba en Herrera en COPE cuál era la situación.
El diámetro es tan pequeño que no nos cabe apenas ningún tipo de herramienta que nos pueda facilitar la retirada de tierra, que es la fase en la que estamos, para localizar en qué punto exacto está el crío y en las condiciones en que está.
También encuentran las primeras evidencias de que Julen está en el pozo, porque localizan la bolsa de chucherías y un vaso de plástico en el interior. Y así pasan las 24 primeras horas. Ante las dificultades del terreno, los ingenieros, claro, barajan varias opciones. Es que todo es nuevo. ¿Qué hacer? Deciden abrir un túnel lateral y otro horizontal de entre 50 y 80 metros como mejor opción para llegar hasta el niño. Entonces se cumplen ya casi 2 días desde el suceso y la desesperación de los padres de Julen se hace palpable. Además, habían sufrido una doble tragedia, entonces lo supimos también. En 2017 perdieron a otro hijo, a un hermano de Julen, cuando apenas tenía 3 años. Perdieron a ese niño por muerte súbita. José Rosselló se rompe ante los medios.
Que sé que es muy complicado, que sé que habla que es muy difícil, que yo lo que estoy es reclamando, que no tienen medios, yo quiero medios para que mi hijo salga de ahí cuanto antes posible. Llevo aquí que 2 días, parece que llevo aquí 1 mes.
José Rosselló llora ante la cámara porque está desesperado. Bueno, hasta Totalán entonces llega la Brigada de Salvamento Minero de Asturias, mientras también sobre el terreno esperan los expertos suecos que localizaron a los mineros de Chile. Ya pasan 48 horas y se confirma que hay restos biológicos entre la tierra sacada del pozo. Encuentran pelo de Julen. Además, se averigua que el pozo no tenía los permisos. El 16 de enero comienzan los primeros trabajos de excavación y también empiezan a aparecer las primeras dificultades graves. El padre de Julen sigue esperanzado en encontrar con vida a su hijo.
Mi mujer está rota, estamos muertos, pero con la esperanza de que tenemos un ángel que va a ayudar a que salga vivo, que esto no decaiga hasta que podamos sacar a mi hijo con vida de ahí.
Y siguen pasando los días y la dureza del terreno retrasa una y otra vez los trabajos de perforación y debe modificarse en varias ocasiones el plan de los técnicos. Finalmente deciden que van a ejecutar un túnel vertical paralelo al pozo. Ese túnel tiene que tener 60 metros y desde ahí harán una galería horizontal que lleve hasta el niño y que deberán hacer los mineros picando manualmente. Nos hemos puesto ya un día de que se cumpla una semana desde que Julen cayese al pozo y comienza la excavación del túnel vertical a la vez que traen la cápsula metálica de 2 metros de altura diseñada para el rescate. La llegada de los refuerzos no cesa a lo largo de este tiempo. En apoyo al trabajo de los mineros aparecen también los expertos en explosivos de la Guardia Civil. La labor que desempeñan, en el caso de necesidad, se la explica a Herrera Miguel Albeniz, comandante de los TEDAX.
Que se encuentran con piedras muy duras, penetrarlas y con pequeñas cargas explosivas romperlas en su interior. Son microvoladuras, no hay onda sísmica, pues es como un petardeo. No queremos en este caso hacer desaparecer la roca, simplemente debilitarlas para que luego ellos con sus martillos puedan progresar.
Este pasado lunes 21 de enero terminaba la perforación del túnel vertical, pero la dureza del terreno sigue poniéndoselo difícil a todos. El pozo paralelo no es totalmente vertical y los tubos de encamisado no encajan bien. Hay que volver a perforar. En todo momento, el ingeniero Ángel García Vidal, jefe del operativo de rescate, ha ido informando a los medios de la evolución de los trabajos.
Que seguimos, trabajando sin descanso, que cada vez sentimos que estamos más cerca de Julen. Y que no duden que seguiremos apostando por la solución que ideamos y que se diseñó al principio y que esperemos que dé sus frutos muy pronto.
Son necesarios otros 2 días de trabajo para terminar el entubado del túnel hasta este jueves, que no se pudo finalizar la plataforma de rescate interior. Y por fin, ya los mineros asturianos se prepararon para descender. Jesús González, uno de esos 8 héroes, hablaba en Mediodía COPE.
Ellos están animados y con las fuerzas a tope y deseando intervenir para que acabe esta agonía tanto a la familia como a todo el país.
Comienza el descenso y los trabajos en la galería horizontal. Deben cavar 4 metros para poder acceder al pozo donde está Julen. Y aquí estamos. Han excavado ya más de 2 metros de forma manual. Adrián Gil ha seguido muy de cerca, desde ahí, desde Totalán, todos estos trabajos, todos estos esfuerzos, todos estos inconvenientes, que ha habido muchos. Estamos cada vez más cerca. Hola, Adrián, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo están los ánimos ahora?
Bueno, pues los ánimos han ido decayendo. Bueno, ha sido una especie de montaña rusa a medida que iban avanzando los días. Sí es cierto que en estos 2 últimos días, en el día de ayer y el día de hoy, se muestra un cierto optimismo, mucho ánimo también, porque se ve ese final del rescate mucho más cerca, se ve cómo se avanzan esos mineros a pesar de las complicaciones que están sufriendo en las últimas horas. Pero sí estamos viendo un cierto ánimo en todos esos efectivos de rescate porque ven que pueden ir avanzando poquito a poco, centímetro a centímetro, y que están más cerca de poder acceder al pozo donde está Julen.
Creemos, no sé lo que nos puedes confirmar, que quedará como 1.5 metros, ¿no?, para llegar al pozo donde está Julen.
Sí, aproximadamente llevamos ahora mismo 2.5 metros de los casi 3 metros que se han fijado como objetivo para acceder al pozo. Siguen trabajando intensamente y el problema ha venido sobre todo antes del 1.5 metros, que se han encontrado con materiales muy duros, muy difíciles de romper, los mismos materiales que días antes se encontraron la perforadora haciendo ese túnel vertical, y por lo tanto se ha necesitado el proceso de las microvoladuras. Para ello los guardias civiles de montaña tienen que bajar, tienen que colocar los explosivos, hacerlos detonar cuando estén fuera, y es un proceso bastante largo que podríamos estar hablando de alrededor de 2 horas, por lo tanto se ha retrasado mucho, pero más.
Es decir,
o menos,
que cada vez que tienen que hacer una microvoladura, suben los mineros, bajan los TEDAX, ponen el explosivo, suben otra vez, se produce la explosión y luego ya vuelven a bajar los mineros.
Eso es, además digamos que el proceso es de 1 hora y media más luego la media hora de ventilación final, porque claro, esas microexplosiones pues provocan una serie de ventilación no apta para poder trabajar, entonces necesitan media hora para, a través de esa ventilación forzada, pues poder ventilar de una manera adecuada para la seguridad de los mineros. Uh-huh. Que bajarían después de esas 2 horas. Por lo tanto, cada microvoladura que se realiza se ralentizan 2 horas ese proceso. Ha habido 3, así que bueno, dentro de lo malo, no vamos mal, porque después de la tercera voladura se ha acelerado bastante ese proceso, esa galería horizontal, y ahora nos encontramos más o menos en los 2.5 metros, por lo que quedaría menos de la mitad para poder llegar al pozo. Si todo va bien, si todo va como en las últimas horas a ese ritmo, pues podríamos estar al final del rescate hablaríamos de horas. Si todo va como esta mañana, pues quizás nos iríamos un poquito más hablando de la madrugada, pero todo depende de lo que se vayan encontrando, va sobre la marcha. Y lo que estoy viendo ahora mismo es que está llegando otro helicóptero de la Guardia Civil, creo visualizar desde aquí, desde... creo que es de la Guardia Civil que está llegando, por lo tanto habría dos helicópteros ya esperando a, bueno, pues cualquier novedad, cualquier requisito que se le pueda requerir, como por ejemplo esta mañana que ha salido uno de los helicópteros de la Guardia Civil a Sevilla para coger más material explosivo en el caso de que se pueda requerir eso pues en las próximas horas.
Pues Adrián, estamos pendientes, ¿eh? Cualquier novedad, por favor, estamos a lo que tú nos digas, nos llamas, te llamamos y nos lo cuentas inmediatamente para poder transmitírselo a todos los oyentes. Gracias, Adrián.
Un abrazo.
Adiós, buenas tardes. Pedro, tú también estás pendiente, supongo, como todo el mundo, ¿no?, del rescate de Julen desde estos 12 días ya.
Como
parece
todos.
Mentira cómo pasa el tiempo despacio cuando necesitas, ¿verdad?, llegar a un objetivo tan importante como este. Es lo que tiene el tiempo, a veces se acorta, a veces se alarga. Oye, es viernes, ¿no?
Es viernes.
Hemos llegado al viernes como quien no quiere la cosa. ¿No se te ha pasado la semana volando?
Se me pasa siempre volando y además llega el viernes con mucha alegría, ¿verdad?
¿Y con un reto, tal vez?
Con un reto. Vamos directamente
vamos
al reto.
Vamos directamente al reto. Vamos, vale, como te lo cuento, vamos al reto porque además es que me gusta a mí enfrentarme a esos retos. A ver si alguna vez consigues ganarme.
Tú sabes que los viernes...
Porque tú me debes a mí, ¿no?
Yo
una
te
cerveza
debo a
una
ti,
Coca-Cola.
No, estamos empatados ahora mismo. Dos cervezas yo, dos cervezas tú, o sea que...
O sea que en realidad no nos debemos
claro,
nada.
Claro, es que los viernes, a ver, para que la audiencia de los oyentes se enteren. Los viernes intento siempre poner un reto a Pilar Cisneros para demostrar a los oyentes que es una comunicadora top. Y hoy el reto en concreto lo he querido bautizar como reto John Williams.
¿Reto John qué? Williams?
Bueno, ¿quién es John Williams? Pues es un director de orquesta, compositor de bandas sonoras, ha puesto música a películas conocidas como Star Wars, ¿sí?, Indiana Jones, ¿sí?, o Superman. Las habrás visto todas, o
todas,
por lo menos te sonará la musiquilla.
Hombre, claro.
Bueno, pues en concreto nos vamos a centrar en estas tres películas y sus bandas sonoras. Atención, porque este reto lo pueden hacer en sus casas, en sus coches, o sea que esté todo el mundo atento. Son tres bandas sonoras famosísimas y que la gran mayoría de nosotros sabríamos tararear.
Vale.
¿Cuál es el problema? Que tienen un arreglo musical e instrumental tan parecido que hace que nuestro cerebro colapse. Así que antes de hacer el reto, vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a escuchar las tres canciones brevemente. Así suena Star Wars. Vete quedando, Pilar, con la melodía para tararearla, porque la vas a tener que tararear.
Vale.
Vamos ahora con Indiana Jones.
Vale.
Van sonando parecidas, ¿verdad? Bueno, pues ya la última. Vamos ahora con Superman.
¡Ay! Es que se parece muchísimo, es verdad.
¿Verdad?
Bueno. ¿Qué me vas a hacer?
Pues habréis notado que tiene una sonoridad parecida. Esto hace que nuestro cerebro líe las canciones y cuando uno trata de tararear las tres bandas sonoras, pues les suenan prácticamente igual y es prácticamente también imposible. ¿En qué consiste el reto, Pilar?
Venga.
Yo te voy a pedir ahora que me tararees una de las tres, por
¿sí?,
orden, a
¿sí?,
ver si eres capaz. Si consigues tararearme las tres sin equivocarlas, pues oye, prueba superada, si no me debes una cerveza más. Así que, ¿preparada?
Venga.
Vale, primera canción,
sí.
Star Wars.
Na, 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 na.
Fenomenal, oye,
vale,
te la doy por buena y además con entonación y todo. Vale, segunda canción,
sí.
Indiana Jones.
No, no puedo.
Es imposible, ¿verdad?
Venga,
te voy a dar una pista. Tan, taran, tan,
tan, tan, tan,
tan,
tan,
y ya
tan,
la
tan,
última,
no
ya
puedo,
la última.
No puedo, no puedo.
Superman.
Na, no,
Es imposible.
No, no puedo.
Rosa, pon la de Superman, pon la de
¿por
Superman?
¿Por qué no puedo?
Pues por lo que te he explicado.
Tan, 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 tan,
claro.
Tan, 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 tan. Pero no puedo, es verdad, solo puedo una. Solo puedo una.
El cerebro que se hace un cacao.
O sea, que he perdido. Esta vez
has perdido
pero
totalmente.
Me imagino que la mayor parte de los oyentes le habrá pasado lo mismo que a mí, ¿no?
Esto, he hecho la prueba. Primero en mi casa.
Por favor, dime que
con toda
el mundo,
la familia.
Dime que
todo
el mundo le pasa.
Ha fallado.
Menos
luego
mal.
He hecho otra prueba en la redacción.
¿Y
en la redacción solo ha habido una persona que lo haya acertado? Así que yo creo que es de privilegiado.
Pero yo quiero conocer
a esa persona. Es de tener una mente
persona
superdotada.
¿La conozco yo esa persona?
Pero es,
no quieres decir el nombre, ¿no? ¿La conozco
decirlo
yo?
Pero trabaja en el área de internet. O sea que... Y además es muy cinéfilo.
Yo quiero
amigo,
conocer a esa persona, por favor. Bueno, necesito decir, conocer
compañero, es nuestro compañero Miguel
persona.
Soria, que se encarga de las redes sociales.
Miguel
de la web.
Soria ha acertado las tres, ha sido capaz de tararearlas una detrás de otra.
Lo que yo no sé, por ejemplo, es si Rosa Rosado habría sido capaz.
Bueno,
yo
Rosa Rosado es una chica muy lista, y además tiene.
La de Superman es la que menos controlo.
Pero si no es que no las controles, es que al final cuando tarareas una, intentas tararear la segunda y por algún motivo, como dice Pedro, que te colapsa el cerebro, eres incapaz de diferenciarlas.
Bueno, yo animo,
el cerebro.
Yo
bueno,
animo a los oyentes a que lo intenten hacer en sus casas porque se darán cuenta de que es casi prácticamente imposible.
Total, qué perdido. Bueno, pues nada, te debo...
La semana que viene
que
más.
Una Coca-Cola, ¿no?
Bueno, cerveza.
Una agua con
una
gas.
Cervecita.
Una cervecita, una caña, venga, venga.
Ahí tu manzana.
Pues déjame la manzana, hombre, lo que tú quieras. Bueno, menos mal que por lo menos me ha dicho Pedro que soy normal. O sea, que prácticamente nadie es capaz de hacerlo. Rosa, ¿y los oyentes qué hacen?
Bueno, pues mira, dice Luis Alonso, hablando de cine, de turismo cinematográfico, de esos lugares que has visitado, atraído por las pelis y las series, dice Luis Alonso que España es un plato viviente y es el mejor del mundo. Javier de Valladolid nos habla del bueno, el feo y el malo. Es así,
y el guapo.
¿No?
El corto, el alto
el bueno,
y el viejo.
De esta mismo.
Estuve rodando en la película del bueno, el feo y el malo, porque estuvieron casi 3 meses en Covarrubias, tanto Clint Eastwood como Lee Van Cleef y toda la dirección de la película. Estuvimos rodando en el rancho Betterville, que era un campo de prisioneros, y tenemos un grato recuerdo. Esto fue en el año 1966 en Covarrubias.
Fíjate, estuvo en el rodaje.
Fíjate.
¿Eh? Sí, de esa película mítica.
El gordo, el bajo y el tonto.
El bueno, el feo y el malo.
Y el calvo.
Eso no había salido todavía. Bueno, Noemí nos habla de Fuerteventura, que allí se rodó Exodus con Christian Bale y Sigourney Weaver.
No la he visto.
Dice, siempre quise ir a esa isla desde que vi la película, a la playa de Cofete, a Punta de Jandía. Dice, allí rodaron la persecución del ejército egipcio a Moisés a su llegada al Mar Rojo. Y dice Noemí que el único día que daba lluvia en nuestras vacaciones fue precisamente ese que decidimos ir a Cofete.
Bueno,
¿qué se va a hacer?
Claro.
Oye, pero bajo la lluvia también sería
que
bonito.
Que la gente no sale de casa cuando llueve en este país.
Hombre, sobre todo dices, voy a Fuerteventura que tengo asegurado el sol. Ya. Pero bueno, y te llueve, esas cosas pasan. Bueno, de Fuerteventura nos vamos a Nerja.
Hola, buenas tardes. Yo soy fan de Verano Azul.
Hombre.
Yo estaba en Nerja, me hizo una ilusión. A ver, el barco de Chanquete, no nos moverán. El barco de Chanquete, no nos moverá. Bueno, me encanta. Fue para mí la revolución de mi infancia. Soy una enamorada de la tierra, tengo un amigo que vive allí y fue el que me dijo, ven a verlo. Y desde entonces, vaya, me encantó. Que yo animo a la gente a que vaya porque sigue igual, ¿eh? El barco sigue exactamente igual, allí en el centro de Nerja. Venga, un besazo a todos.
Gracias. No solo nos cuenta su viaje y su visita al barco de Chanquete, sino que también nos tararea la banda sonora.
Qué simpática,
Podemos añadir bandas sonoras tarareadas.
Hombre, ¿cómo es posible que no haya visto yo el barco de Chanquete? ¿Lo habéis visto?
No.
Fíjate.
¿Tú fuiste a buscarlo?
No.
Ah.
No.
Ya, hubiera sido.
Que me gusta mucho a mí Verano Azul siempre y no está nada por ir.
Tema que tenemos pendiente, Rosa.
Sí.
Una cosa más.
Pues venga, nos dicen también, nos hablan de Playa de la Caleta en Cádiz, Pablo, que esa fantástica playa se han rodado escenas de James Bond, la peli Muere otro día, simulando que estaban en La Habana Vieja. Dicen, no, eso es Cádiz.
Bueno, claro, pero no vamos a repetir la frase otra vez, ¿no?
No, sí, la canción, la banera esta. ¿No?
Y también ha sido escenario, dicen, esta Playa de la Caleta de películas como La Triste Manolete y El Amor Brujo. Casi nada.
O sea, que es que Cádiz lo usan mucho para rodar.
Sí.
Pues
sí,
estamos
sí.
Hablando hoy con los oyentes de turismo cinematográfico, o si has participado también en alguna película, nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope o también notas de voz al 607-1506-02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos a analizar la actualidad que está, bueno, últimamente muy densa, con la ayuda de Antonio Raez. Buenas tardes, Antonio.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Vamos a ver, Venezuela, la posición del gobierno, han dado un paso. Borrell ha dado un paso en la rueda de prensa del Consejo de Ministros y ha asegurado que sí, en un plazo breve, no ha concretado cuándo, no se reconoce, no hay elecciones, se reconocerá a Guaidó, que es, parece que la fórmula que están intentando consensuar en Europa. Estas declaraciones de Borrell suponen una novedad sobre lo que ayer dijo el propio Borrell, que no habló de un reconocimiento de Guaidó condicional, y supone también, digamos, que una posición intermedia, por así decirlo, que no es la de Estados Unidos, que no es la del Grupo de Lima. Esto es lo que ha dicho el ministro de Exteriores.
Lo que está claro es que si en un plazo razonable, muy razonablemente corto, no se pone en marcha la convocatoria de unas elecciones que tengan garantías, entonces entenderemos que no existe la voluntad política de hacerlo.
Bueno, pues entonces el reconocimiento de Guaidó, bajo esa condición, horas antes en esta emisora, Aznar acusaba al gobierno de Sánchez de hacer dejación de responsabilidades por no reconocer a Guaidó.
No solamente es que tiene, hay una responsabilidad, tiene la obligación, y lo que se está haciendo o lo que se ha hecho ahora es una dejación de funciones absolutamente inaceptable. Que vale. Los Estados Unidos y Latinoamérica...
Antonio, dejación de funciones, como dice Aznar, vamos por detrás de la Unión Europea, tendríamos que haber sido más contundentes. Francia ayer, por ejemplo, denunciaba la ilegitimidad de Maduro, cosa que no hizo Pedro Sánchez. ¿Cómo describes el momento?
Bueno, yo creo que lo que hemos conocido hoy es un paso adelante del gobierno. No sé si es suficientemente valiente o todo lo valiente que algunos le han reclamado, y no sé si es suficientemente inteligente o toda la inteligencia que hace falta para resolver este caso. Pero es un paso adelante que ya no es equidistante. Ya estamos más cerca la postura de España y la que se pretende que esté en la Unión Europea de Guaidó, del autoproclamado presidente de Venezuela, que de Maduro. Y eso es importante, porque desde luego que en esta historia lo que parece cada vez más claro es que todo el mundo reconoce, o casi todo el mundo reconoce, no todo, que Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela. A partir de ahí, pues posturas como la de Aznar, bueno, ha vuelto el Aznar de la oposición, que aprovecha cualquier situación para hacer oposición, bueno, y es su papel. Yo creo que en política exterior sería bueno que hubiese algo más de responsabilidad por parte de todos. Es cierto que el gobierno ha tardado en tener una respuesta, pero sí, también es cierto que desde el primer momento ha estado trabajando con la Unión Europea para conseguir una unanimidad, que no tiene, por cierto, porque tanto Austria como Grecia no están muy de acuerdo con esta postura que ha anunciado hoy el gobierno de España y que ha anunciado el gobierno alemán de Merkel. Esa parece ser en lo que están trabajando. Bueno, habrá que criticar más o menos esta decisión del gobierno o esta postura del gobierno, en tanto que el plazo del que ha hablado Borrell sea un día, dos días y no sea seis meses.
Parece que están negociando esta tarde en Bruselas 8 días.
Esa es la clave, es decir, que haya una fecha de caducidad, porque lo que ha pasado en Venezuela sí que tiene que ser el régimen de Maduro, porque lo están demandando los venezolanos, y además de mandarlo democráticamente, es que lo necesitan, porque la economía venezolana es un desastre, porque hay gente que está necesitando salir del país simplemente para poder comer, y Venezuela, bueno, que siempre decimos que es un país que podría ser rico, está en un desastre económico y humanitario casi. Ya.
Entonces, ¿te parece que esa podría ser una posición inteligente? Digo, un plazo corto de tiempo, y si no se convoca elección, reconocimiento de Guaidó.
A mí 8 días me parece demasiado.
Demasiado.
Me parece demasiado. Ajá. Pero creo que la postura del gobierno junto a la Unión Europea no está mal, no está mal pensada. Hay que pensar que en este caso España es una referencia en el mundo latinoamericano.
Ya, pero eso es
lo que le han reclamado.
Lo que le critican a Sánchez, claro, que es que siendo una referencia no se ha dado más prisa y no lo tuviera pensado.
Pero lo claro que tenemos nosotros de que Guaidó es el camino hacia la democracia en Venezuela, no todo el mundo lo tiene en Venezuela. Lo primero, con el reconocimiento de Trump, que ha hecho, ha sido lo que le ha dado importancia a esta situación, ya se estaba hablando de que, bueno, pues de que terceros países estaban interviniendo en la política interior de Venezuela. Hay que tener en cuenta otros factores, como por ejemplo la posición de Rusia. Ya. Que es muy complicada. Ya aparecen los interesados, la postura de China.
China, Rusia, Turquía, claro, Irán, pues, claro, que son democracias de referencia, por utilizar la ironía.
Nosotros, es decir, esto no es fácil. Si nos olvidamos de la política interna, de la posición de unos y de otros, de que el gobierno de Sánchez ha podido estar más ágil o menos ágil, y de que Pablo Casado y Aznar, bueno, pues aprovechen estos para hacer oposición o no, lo que hay que hacer es, bueno, reconocemos a Guaidó como presidente de Venezuela. Sí. ¿Y cuál es el siguiente paso?
Ya, esa es la cuestión.
Si el ejército de Venezuela saca los tanques a la calle y empieza a matar venezolanos...
Bueno, ya lo está haciendo, ¿eh?
Vamos a enviar... por desgracia lo están haciendo, ya llevamos 30 personas que han fallecido. Pero no es una intervención desmesurada del ejército que haya, digamos, controlado las calles. Si pasa eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a mandar a nuestros aviones a pelear contra...? Es decir, no es una situación fácil, no es una situación que se diga reconocemos a Guaidó y ya está, Venezuela libre. Hay que intentar hasta el último momento convencer a Maduro para que entre unos y otros convoquen unas elecciones que tendrán que ser supervisadas por observadores internacionales para que de verdad todos los partidos, cosa que no se ha podido hacer hasta ahora en Venezuela en los últimos años, puedan concurrir a esas elecciones en democracia, en libertad y en igualdad de condiciones. Y eso a lo mejor se consigue, hay que ser optimistas, pero bueno, no lo sé si se podrá conseguir o no, pero esa carta hay que jugar, hay que jugarla.
Lo que pasa es lo que tú dices, ¿no? Si sigue teniendo el apoyo del ejército, la situación se complica y de momento, por lo que ayer declaró el ministro de Defensa, tiene ese apoyo. Seguimos en España. Bueno, no sé qué está pasando en Podemos, pero Ramón Espinar, secretario general de Podemos en Madrid, ha presentado su dimisión. Ramón Espinar no es cualquier cosa en Podemos, es el portavoz en el Senado, es el diputado de la Asamblea de Madrid, secretario general de Podemos. Ramón Espinar y Íñigo Errejón, hasta donde yo sé, no tenían una buena relación, no es que tuviesen buena relación. Es decir, no parece que esta sea una dimisión en solidaridad. Descansa, en La Sexta hace unos minutos lo que ha dicho es que en Podemos, si te mueves, no sales en la foto, es decir, que este es el estilo de Pablo Iglesias.
Ahora también, a lo mejor, tenemos que escuchar que Ramón Espinar es otro conspirador más. Si llega un momento en el que todo el mundo que no te da la razón resulta que es un conspirador.
Bueno, parece que Vescanza lo que estaba diciendo es que Pablo Iglesias pues va echando a todos los que no están de acuerdo con él. Hoy era la reunión en Toledo, hoy es la reunión en Toledo de, digamos, los varones de Podemos y era el momento para reclamar la unidad. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se va Ramón Espinar? ¿Qué crees, Antonio, que está pasando en Podemos?
Bueno, básicamente las razones de Ramón Espinar yo creo que tienen que ver con el propietario de Podemos, que es Pablo Iglesias. Pablo Iglesias está diciendo unilateralmente casi todo lo que sucede en Podemos. Ajá. Y a él considera importante, y lo que ha pasado con Ramón Espinar es que Ramón Espinar, que es el responsable de Podemos en Madrid, no tenía nada que decir, o mejor dicho, sí que tenía algo que decir, pero nadie le escuchaba sobre los candidatos al Ayuntamiento y a la Alcaldía de Madrid. Ha llegado un momento, él además, que habla con la gente que conoce el grupo en Madrid, estaba diciendo, ya hay mucha gente que quiere que vayamos de la mano de Errejón, vamos a verlo, vamos a valorarlo, pero Pablo Iglesias, que salió 5 minutos de su baja paternal para decir que no, ha dicho que no hay forma. Y entonces
que se Ramón presenta Espinar candidato
con una coherencia que hay que reconocerle, ha sido si yo no voy a tener nada que decir en quién es candidato en Madrid, si digo que a lo mejor hay que hablar con Errejón y nadie me escucha, y el que decide todo es el propietario Pablo Iglesias, que dice que hay que decidirlo en círculos, en referéndum, en todo, pero a la hora de la verdad quien decide es él, pues por eso ha dimitido Ramón Espinar.
Ya, pero claro, es una implosión esto, ¿no? Lo que estamos viviendo en Podemos, ¿eh?
Yo hoy hablaba con una persona cercana a Podemos y le decía, yo siempre he mantenido que van camino de convertirse en Izquierda Unida, que han venido de muy lejos, han dado la vuelta, en algún momento se constituyeron como un partido como una opción de gobierno, un partido serio que podía gobernar España, y esa oportunidad ya la han perdido. Y bueno, pues van a camino de ser una izquierda de izquierda del PSOE, sí. Un grupo reducido, como siempre fue Izquierda Unida. Y esta persona me ha dicho, como Izquierda Unida, o peor, depende de quién gane esta batalla. Ya. Porque lo que está claro es que en torno a Errejón se puede formular una nueva corriente, un nuevo Podemos, un nuevo partido. Ya veremos también
Errejón, las elecciones. Errejón tendría un proyecto nacional, ¿crees tú?
Errejón, de momento, tiene en la cabeza sobrevivir, que no es poco. Política. Pero lo que sí que es cierto es que Errejón no reconoce, aunque dice que lo lleva marcado en la sangre, en la piel, y que es de Podemos y tal, no le gusta el actual Podemos. Por otro lado, hay que reconocer algo, y es que Errejón perdió Vista Alegre 2.
Sí.
Y en lugar de irse a su casa, de nuevo recurrimos al propietario del partido, le dijo, no te preocupes que te nombramos candidato a Madrid. Hacemos unas primarias, no sé qué, no sé cuántos, pero lo que Luis Iglesias tiene una gran habilidad, y es que sabe el resultado de los referéndum antes de convocar.
Sí,
siempre. No sé, nunca pierde uno. Entonces, es algo sospechoso, pero es una realidad. Entonces, claro, la gente ya se ha agotado, se ha cansado de esta manera de actuar ya, de Pablo Iglesias.
Un excesivo personalismo.
Insisto, lo que apuntabas tú al principio, Espinar es un hombre de Pablo Iglesias.
Sí, sí.
Pero
sí.
Ha dicho...
No tiene ninguna simpatía por el Arjón.
Ninguna.
Ya, pero claro, llega un momento en que se ha hartado.
Hoy hay un rumor, que yo no lo tengo confirmado y que no lo sé, que incluso podría acercarse o ir en la... Es un rumor prematuro, pero bueno, estamos entre amigos, lo decimos, que podía
sumarse a la lista.
Yo no lo creo, porque sería una pirueta demasiado...
Aparte que las relaciones entre ellos hasta el momento no han sido buenas. Antonio, gracias por el análisis, Pilar. Así hemos analizado la actualidad política del día.
Un placer, buenas tardes.
Intensa, ¿eh? La actualidad, intensa, Antonio, sí, gracias. Sí, desde luego no nos aburrimos, intensa. Qué barbaridad. Bueno, pues donde desde luego la gente no se aburre en absoluto estos días es en Panamá, sobre todo los jóvenes, porque desde el miércoles se está celebrando allí en este país centroamericano la Jornada Mundial de la Juventud. Van a ser 5 días de encuentro entre el Papa Francisco y jóvenes que han llegado de todos los rincones del mundo. Francisco ha arrancado hace escasos minutos con el primer acto que tenía previsto en la agenda de este viernes y está celebrando en estos momentos una liturgia penitencial con jóvenes que están presos en un centro de reclusión de menores en la ciudad de Panamá. Y cuando sean las 10:30 de la noche en España, el Papa va a celebrar un viacrucis con los miles y miles de jóvenes que han decidido acompañarle estos días en este país. Bueno, como no podía ser menos, muchos de esos jóvenes son españoles. Uno de los enviados especiales de COPE a la JMJ es Javier González, que también acompaña a este grupo de chavales, de jóvenes, de chicos y chicas españoles, y está disfrutando también como el que más de esta jornada, de esta JMJ. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes desde España.
Buenos días desde Panamá, Pilar, ¿qué tal estáis?
Bien, ¿cómo vas tú, eh? Disfrutando. ¿Sabes lo que me llama muchísimo la atención? Siempre que hablamos con vosotros, siempre que veo también y nos llegan imágenes de esos jóvenes a los que tú estás acompañando, la alegría y la sonrisa, ¿no? Parece que están siempre sonrientes, siempre están felices, ¿no? ¿Tienes tú también esa sensación, tú que estás con ellos?
Totalmente, además, tal cual, porque de verdad que no todo es fácil, porque hay que andar un montón de kilómetros, un montón de colas, además hay mucha gente, ¿no? Entonces es difícil a veces, por ejemplo, acceder a los recintos. Ayer estábamos ahí aplastados para entrar, a veces es un desastre de la cantidad de gente que hay, pero luego ves la ilusión de la gente, la alegría, cómo bailan, cómo cantan y que se ayudan los unos a los otros, y la verdad es que está siendo una experiencia increíble.
Ajá, ¿dónde estáis ahora mismo?
Pues ahora mismo estamos en el Instituto Don Bosco, en un acto penitencial que yo no sabía lo que era hasta ahora, y es que están organizando un evento para que todos los jóvenes se puedan confesar y reconciliar con Dios, y está siendo muy emocionante, la verdad.
Uh-huh. Bueno, es una experiencia única, sin duda. Es un viaje que une a tantos y tantos jóvenes que, como estamos diciendo, llegan desde todos los rincones del mundo y muchísimos españoles, ¿verdad, Javier?
Sí, desde luego, somos como, me han dicho, 120 o algo así, o sea, un buen grupo de españoles que además están se hacen notar aquí en Panamá. La verdad es que entre todos los países los españoles armamos mucho lío, y eso siempre es muy bonito, porque la gente se alegra mucho de vernos, y dicen, españoles, españoles. Y nada, de hecho, ahora aquí a mi lado tengo a dos que, si quieres, pueden hablar contigo y contarte un poco también su experiencia.
Por supuesto, creo que estás con Covadonga. Si me la pasas, voy a saludarla, que claro, tengo especial interés en ello. Hola, Covadonga. Venga, Javier.
A Covadonga, sí.
Covadonga, ¿qué tal?
Sí.
¿Me escuchas bien?
Sí.
¿Tú de dónde eres? Cuéntanos.
Pues mire, yo soy de Jerez. Bueno, realmente no soy de Jerez. Soy de un pueblecito que está cerca, que se llama Rota.
Sí.
Pero estudié en Jerez y mi padre sí que es de Jerez, mi madre es de Rota.
Bueno,
y
vale.
Realmente he venido aquí con Jerez.
Ajá, ¿y cómo te lo estás pasando? Cuéntame.
Pues súper bien, la verdad que súper bien. Del grupo de España soy de las más pequeñas.
¿Cuántos años tienes?
Solo venimos 16.
Ah, sí que eres pequeña,
solo
sí.
Solo venimos dos menores, pues sí.
Solo dos menores y tú eres una de ellas.
Sí, pero la verdad que súper bien, porque todos nos están cuidando muchísimo. Y aparte he descubierto que como que todos tenemos la misma ilusión, que hemos venido todos a buscar lo mismo, cosa de la que yo no era consciente.
¿Y qué es eso que has ido a buscar tú?
Pues no sé, yo creo que al fin y al cabo como que todos hemos venido, no sé, como a buscar la felicidad, o sea, que Dios realmente nos dé esa felicidad que necesitamos y que tan difícil es hoy en día, ya que como que los cristianos vamos un poco como que en contracorriente y entonces pues nos cuesta un poco.
Para de alguna manera encontrar esa felicidad cerca del Papa Francisco ahí en Panamá.
Pues sí.
¿Qué dicen tus compañeros? ¿Cómo lo estáis pasando? ¿Dónde dormís? ¿Qué temperatura tenéis? Cuéntame detalles.
Pues mira, es que yo he hecho un viaje bastante largo. Yo primero he estado en Costa Rica, hemos estado 2 semanas, y la verdad que hemos notado un cambio de Costa Rica para más flipante. Ahora aquí nos han acogido unas familias estupendas, pero estupendas. Son súper simpáticos, nos están intentando dar todo lo que tienen. Y la verdad que se ve, o sea, que todo el mundo está súper feliz. Hay como un ambiente súper, no sé, súper sano. Todo el mundo súper contento y el español después siempre haciéndonos notar, siempre bailando, cantando y haciendo que, no sé, pues como que atraemos mucho a la gente. Todo el mundo quiere fotos con la bandera de España, quieren que España cante, la verdad que súper bien.
Vamos, que os están tratando fenomenal y por lo que veo además con mucha solidaridad y bueno, sí. Os están echando una mano en todo lo que necesitáis, ¿no?
Sí, y una amabilidad increíble, pero increíble.
Además, tú eres la más pequeña, te cuidarán especialmente, ¿no?
Sí, la verdad que no me suelta nadie todo el rato controlándonos, pero súper bien.
Oye, ¿esta noche vais a ir al Vía Crucis con Francisco?
Sí, esta noche nos vamos al Vía Crucis y aparte a los españoles que hemos venido con la conferencia, nos ha tocado en un sector súper bueno, estamos entre los primeros sectores y lo podemos ver todo súper bien.
Qué bien. ¿Sabéis si tenéis que ir con mucha antelación? Decía antes Javier que bueno, sois muchos, lógicamente, y a veces hay que andar mucho, hacer muchas colas. ¿Cómo lo llevas?
Sí. Mira, pues ayer nosotros se suponía que teníamos que estar dentro sobre las 5. Empezamos a entrar a las 3 y no éramos capaces. Había una cola horrible y aparte la gente como que no respetaba los turnos, todo el mundo empujándose, no... un montón de gente empezó a desmayarse el calor, pero ya en cuanto entra, pues súper bien.
Y luego todo muy bien, claro, hay que tener un poquito de paciencia, no queda más remedio con tantísima
gente. Sí, paciencia sobre todo.
Oye, está contigo también Juan Miguel Gómez, ¿verdad?
Sí.
Que es de Sevilla, ¿te importa pasarme el teléfono, por favor? Que quiero saludarle. Gracias, Covadonga, que vaya todo bien, que disfrutes muchísimo.
Muchas gracias, adiós.
Hola, Juan Miguel, ¿me escuchas?
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes en España, buenos días en Panamá.
Tú eres de Sevilla, ¿no?
Sí, de Sevilla, de Camas, de un pueblo muy cercano a Sevilla que se llama Camas.
Sí, señor. ¿Y cuántos años tienes?
Pues tengo 25 años.
Un poquito más mayor que Covadonga.
Un poquito más.
Sí, sí. ¿Tú cómo estás? Sí. ¿Cómo estás viviendo esta JMJ?
Pues la verdad, Pilar, es que es genial, disfrutando esta experiencia al máximo porque realmente es un regalo que nos hace el Señor. Nadie podía imaginar que este grupo de españoles de la Conferencia Episcopal pudiéramos estar en Panamá. La verdad es que cuando el Papa anunció en Polonia que la próxima Jornada Mundial de la Juventud iba a ser en Panamá, todos dijimos, sí, bueno, yo voy a ir, esto va a ser genial. Pero después como que decíamos, bueno, Panamá está súper lejos, pero bueno, ya te digo, es un regalo del Señor y aquí estamos. Realmente se ha cumplido y estamos disfrutando de esta experiencia única, Pilar.
Y como Covadonga, esta noche para vosotros, estaréis en el Vía Crucis, ¿no?, con Francisco.
Pues sí, la verdad es que ese es otro regalazo que te comentaba antes, Covadonga. Hemos tenido la suerte que bueno, han tenido bien desde la organización de la JMJ en Panamá, que los españoles pues hoy tengamos un lugar privilegiado para poder disfrutar de ese Vía Crucis junto al Papa Francisco y tenerlo bastante cerca. La verdad que yo creo que hoy vamos a poder vivir un Vía Crucis muy emotivo y vamos a poder ver al Papa Francisco muy, muy, muy cerquita.
Pues que disfrutéis muchísimo, de verdad, Juan Miguel y Covadonga y también nuestro compañero Javier González. Gracias. Buenas tardes desde España, buenos días para vosotros. Lo dicho, disfrutar de esta experiencia que es absolutamente única. Por cierto, que todo lo que nos vayan contando tanto Javier González, nuestro compañero, como Eva Fernández, está al minuto con toda la información de esta JMJ también en la web, en cope.es. Y de cine y de turismo y de extras hablamos con los oyentes esta tarde, Rosa.
Sí, nos dice Amparo, si hay una película que te permite conocer a la perfección una ciudad a través de sus escenas, esa es Vacaciones en Roma.
Ay, qué bonita.
Por eso,
Vacaciones en Roma.
Se fue allí de luna de miel y aunque Roma dice tiene muchísimos lugares emblemáticos, me quedo con la calle Fuente de los Artistas, una de las muchas fuentes que podemos encontrar a lo largo de la ciudad y en la que Audrey Hepburn se refrescaba entre escena y escena durante
los rodajes.
Mira. Vacaciones en Roma, la mítica pareja protagonista iba en moto, creo.
En Vespa.
Sí, ¿no?
Sí. Qué bonita, ¿eh? Sí. Qué bonita película y qué bonita Roma. Qué ciudad, maravillosa.
Maravillosa. Estoy bueno, de acuerdo. Sí. ¿Cuándo vamos a Roma?
Pues cuando quieras. Yo a Roma voy siempre.
Siempre.
Siempre, exacto, estoy dispuesta a irme a Roma.
Gregory Peck y Audrey Hepburn.
Qué guapo era su... Gregory Peck también, por cierto.
Hombre, que vaya pareja.
Sí, y Audrey Hepburn también.
Y Audrey Hepburn, maravillosa.
Vaya pareja.
En su moto, en su Vespa.
Bueno, pues de Roma nos
blanco
vamos.
Y negro, por
sí, sí, sí. Nos vamos a París siguiendo la estela de Amélie.
Hola, soy Belén desde Tenerife. Fui a París, a Montmartre, porque tras ver a Amélie, pues tenía que ir y fui a la cafetería donde trabajó Amélie. Y mi más reciente visita, en plan friki, fue, como soy una gran fan de Downton Abbey, tenía que visitar Highclere Castle, que es pues donde vivía la familia. Y me fui a Inglaterra hace un par de años, me fui sola. Fue una aventura encontrar el castillo, que bueno, es un palacio, pero valió muchísimo la pena todo lo que tuve que hacer para llegar hasta ahí, porque fue una experiencia inolvidable. Y nada, en busca ahora de pues de más lugares y de más inspiración de series de televisión.
Qué gracia, ¿no?
Marvelous pronunciation.
Pero
castle.
Fíjate.
Yo no soy capaz de decir
no,
así.
No,
castle.
Me repites,
castle, realmente, esta chica tiene una... Vamos, que venga aquí a enseñarnos inglés,
Por supuesto, pero aparte de eso, me llama la atención. O sea, a mí también me gusta Downton Abbey, pero no se me había ocurrido pues ir a conocer el castillo, ¿no?
Pues fíjate, nuestra compañera Silvia se cogió a los padres de la hermana y también se fue a ver el castillo. Sí, sí, les gustó mucho cuando lo vieron en la serie.
O sea, que lo del turismo cinematográfico está totalmente en auge, vamos.
Completamente.
Qué bárbaro.
Sí, sí, sí. Dicen por aquí también, para los enamorados de Memorias de África, mi gran viaje fue al Museo Karen Blixen, visita obligada de quien pisa este país, al igual que la Reserva Nacional Masai Mara, que es otro escenario de la película.
Amiga.
Esto sí que es un sueño.
Amiga.
Desde luego.
Amiga.
Ya ves,
desde
casi
luego
nada.
Que sí.
Yo fui a Cabo de Gata a ver el escenario del Gordo, el Alto y el Bacalao.
Esa nueva. Bueno, José Luis nos habla de Normandía en el 607-150602.
Yo estuve en el cementerio de Normandía donde se rodó Salvar al Soldado Ryan y tengo fotografías en las tumbas de los verdaderos protagonistas, que no se llamaban Ryan, eran los hermanos Nilan, y tengo fotografía con ellos. La verdad que es espectacular y os lo recomiendo. Es un viaje maravilloso y es un sitio extraordinario, fantástico.
Bueno, pues nada.
Aquí esto se mezcla con el turismo de cementerios, que también existe.
Bueno, eso, por ejemplo, en Estados Unidos se da mucho. Fíjate. Les encanta ir de cementerio en cementerio.
Son muy bonitos. Sí, sí.
¿Tú también? ¿Te gustan?
No mucho, ¿eh?
No. Son muy bonitos.
Son muy bonitos, no mucho.
Yo no iría.
El cementerio anglosajón es un parque.
Sí, es verdad. No tiene nada
lleno
que ver
de
con
árboles, etc.
Sí, que es verdad que,
español,
que algunas veces merece la pena, porque, por ejemplo, el de Buenos Aires, que es la Recoleta, ¿no? Recoleta se llama, el de Buenos Aires.
No sé,
es,
chica.
Es maravilloso ese cementerio. Sí. Es muy
¿Tú has
bonito.
Viajado mucho, ¿no, Rosa?
Sí.
Sí.
Sí. he viajado, tú lo has dicho, he
Me
viajado.
Parece muy bien.
Fíjate, mira, recuerdo con mucho cariño, dicen por aquí 8 apellidos vascos, y allá que fui, Guetaria me pareció un pueblo precioso, y la ermita de San Telmo, también, esa es Zumaya, igual, maravilloso.
Los oyentes de La Tarde viajan y saben mucho de cine, está claro. Déjanos tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y en el 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.